Demand. Mucho más que un podcast. Ondemand.com.ar.
Hola, gracias nuevamente por acompañarnos en esta propuesta de Escuchemos Juntos. Como siempre, 91.9 FM Mantra. Vamos a estar conversando, escuchando y aprendiendo con el doctor Dante Converti, matrícula nacional 50.660, neurocirujano y especialista en medicina integrativa. Buenas tardes, Dante, ¿cómo estás?
Hola, Yamil, muy buenas tardes y muy buenas tardes a la audiencia.
Bueno, ¿cuál va a ser el tema para hoy, Dante?
Mira, hoy quería hablar sobre una... hemos hablado alguna vez, pero ya hace mucho tiempo que no hemos tocado el tema. Una enfermedad realmente importante, realmente, que a veces infunde cierto temor en la gente, que es la enfermedad de Alzheimer o la demencia de Alzheimer, ¿no? Es de las demencias, la demencia más frecuente actualmente. Esta enfermedad fue descrita hace ya más de un siglo por un médico francés,
Dante,
Alois Alzheimer. Sí.
Quiero que me permitas, antes de que empieces a desarrollar el tema, quedó pendiente del programa anterior una pregunta que nos mandó, me entró a último momento, Adriana, y sí. Te pregunta, tiene su papá de 86 años y sufre de hígado graso. ¿Cuál es la dieta recomendable para esta persona?
Bueno, acá tenemos que ver qué variedad de hígado graso es. Hay el hígado graso no alcohólico, porque uno de los más tóxicos más grandes para el hígado es precisamente el alcohol, y los que tienen problemas de alcoholismo crónico, consumo prolongado a lo largo del tiempo de dosis importante de bebida alcohólica, aunque no llegue al conocido etilismo, donde tiene el cuadro ya de intoxicación a nivel del sistema nervioso, es decir, aunque tenga buena tolerancia, digamos, el consumo de cantidades importantes de alcohol diariamente o casi diariamente durante mucho tiempo, va a llevar a un hígado graso y posteriormente una cirrosis, primero una fibrosis, después una cirrosis de hígado. El hígado graso no alcohólico es cuando se empiezan a acumular lípidos, grasas en el hígado, y es de origen fundamentalmente metabólico y está relacionado directamente con el sobrepeso, con un cuadro del cual sí hemos hablado muchas veces, que es el síndrome metabólico, que tiene que ver con el sobrepeso, el aumento del diámetro de la cintura más de 100 centímetros, el descenso del nivel de colesterol HDL, el colesterol bueno, hipertensión arterial, o sea, una serie de síntomas que conforman el síndrome metabólico. Dentro de eso está el sobrepeso y el aumento del perímetro de la cintura a más de 100, eso va a provocar la aparición de un hígado graso. El excesivo consumo de hidratos de carbono, muy común en la dieta occidental actual, harinas, azúcares, aceites refinados, salvo los que se obtienen por prensado en frío, como el de oliva o el de coco, la mayoría de los otros aceites son refinados, tienen gran cantidad de ácidos grasos, omega 6 oxidados y demás, ¿no? O sea que todo ese tipo de la alimentación proinflamatoria clásica occidental desde fines de la Segunda Guerra Mundial, donde se fue generalizando el consumo de todos estos alimentos, que han demostrado a lo largo de estos 80 años de que terminó, casi 80 años de que terminó la Segunda Guerra Mundial, han demostrado que el cambio de alimentación ha sido muy perjudicial para la salud de la población en general. Entonces, ¿qué hacemos para evitar el hígado graso? O para mejorar o para revertir. El punto uno es la alimentación. Si nosotros no cambiamos la alimentación, vamos a una dieta fundamentalmente cetogénica, que es una dieta pobre, escasa o nula en hidratos de carbono refinado, consumiendo una pequeña cantidad de hidratos de carbono por día. Y se pueden consumir sin problema grasas vegetales buenas. No es responsable del hígado graso el consumo de grasas, salvo los aceites vegetales refinados, las grasas trans, las margarinas, todo ese tipo de grasas sintéticas o grasas vegetales sí son tóxicas y sí van a provocar el hígado graso. Pero el consumo de aceites vegetales buenos, como el de oliva extra virgen o el aceite de coco, el consumo de frutas secas, como son las nueces, almendras, castañas, avellanas, etcétera, etcétera, el consumo de aceitunas, el consumo de palta, el consumo de todos tipos de vegetales, fundamentalmente los, ya lo hemos dicho muchas veces, fundamentalmente el brócoli, coliflor, repollo, berza, rúcula, son todos vegetales muy, muy buenos, los que se puedan consumir crudos, y los que no, con la mínima cocción para que no pierdan los elementos beneficiosos, y una cantidad moderada de proteínas que no tiene que exceder el gramo de proteínas, gramo 2, todos de proteína por kilo de peso, ¿no? O sea que haciendo un cambio en la alimentación es el primer paso para revertir el hígado graso. Tenemos que bajar de peso si estamos excedidos en pesos. Para eso la dieta keto es muy, muy buena. Y si la podemos asociar con un ayuno intermitente, es muchísimo mejor el resultado. Y para proteger el hígado en el proceso de ir produciendo el cambio metabólico, o sea, que nuestro organismo, en vez de consumir azúcares para como combustible, empiece a consumir cuerpos cetónicos, ese es el objetivo de la dieta keto, cambiar el combustible por uno mucho más limpio y más sano para el organismo, podemos proteger el hígado con el cardomariano, con su principio activo es la silimarina, alcachofa, o sea, toda una serie de elementos protectores del hígado, pero si no hacemos el cambio, como se llama en la alimentación, por más protectores que pongamos, el hígado graso no alcohólico con el que tiene un gran porcentaje de la población va a ir derivando en una fibrosis hepática, en una cirrosis, con los problemas que trae la insuficiencia hepática, ¿no?
Muy bien. En otros términos sería empezar a consumir nafta super, ¿verdad?
Empezar a consumir nafta super, bajar de peso, o sea, ya a mí me da vergüenza a veces repetirlo porque dicen, pero este médico lo único que me dice es que tengo que comer sano, y sí, lamentablemente es así.
Sí, sí, claro.
Y por eso yo insisto, si uno come productos tóxicos, evidentemente no va a gozar de buena salud. Y estamos rodeados de productos tóxicos, muchas veces disfrazados de muy buenos para la salud, muy buenos nutrientes y demás, como es el efecto de los cereales. Los cereales se nos pretende hacer creer que son la panacea universal, la solución para la salud. Nos hicieron dejar grasas animales, el huevo, recordamos el tema del huevo, hace 40 años la Sociedad Norteamericana de Nutrición dijo que el huevo era veneno, era colesterol puro y que no había que consumirlo, y nos metieron margarinas, aceites trans, aceites vegetales proinflamatorios, productos sintéticos. Desde que terminó la guerra, Segunda Guerra Mundial, hasta ahora se han introducido en nuestra vida más de 800.000 productos químicos sintéticos que nuestro organismo no lo conoce, en alimentación, en limpieza, en higiene personal, en distintos productos hay más de 800.000 productos nuevos que se han introducido en nuestra vida, en nuestro medio ambiente. Entonces todo eso es lo que lleva a la aparición y cada vez más frecuente de enfermedades, inclusive de la que voy a hablar hoy, que es la enfermedad de Alzheimer, ¿no?
Ajá.
¿Sí? La enfermedad de Alzheimer es la demencia más común que hay. ¿Cómo se llama? Demencia se habla cuando la persona pierde totalmente las funciones mentales superiores. O sea, y llega, en el caso de demencias avanzadas, no solo que se olvida de las cosas o de repente se pierde en la calle y después vuelve otra vez a conectarse, o que no conoce el nombre de una persona o algún familiar no lo conoce, que son las formas leves de demencia, son formas iniciales. Después llega el problema de que ya desconoce el uso de los elementos comunes que utiliza habitualmente. No sabe para qué usar un tenedor, un cuchillo, una cuchara, pierde todas las nociones de higiene personal. Hay un deterioro profundo de toda la superficie neuronal, el neocerebro, el cerebro nuevo, que es el que ha crecido más en el ser humano y que nos diferencia del resto de los animales, que no tienen tan desarrollado el cerebro nuevo, donde están fundamentalmente las neuronas, ¿no? Ellos se van destruyendo, se van muriendo las neuronas, y eso es lo que provoca el cuadro de demencia. Ahora, la enfermedad de Alzheimer es una de las pocas enfermedades que no tiene ningún tipo de tratamiento efectivo desde el punto de vista de la medicina tradicional. Podemos hablar de otros tratamientos, de otras enfermedades, como los problemas reumáticos, artrosis, enfermedad arterial, diabetes, inclusive insulino resistencia y demás, que uno puede no compartir los tratamientos y prefiere hacer otros, pero hay tratamientos que son relativamente efectivos durante un tiempo, y uno puede decir, bueno, tenía una diabetes de 200 y pico, de glucemia, y bueno, empecé a tomar la metformina, la gliatiacida y demás, otros medicamentos hipoglucemiantes, y me bajó el nivel de azúcar. Para muchos con eso ya es suficiente y están contentos, porque nadie le dice que aunque baje el nivel de azúcar con esa medicación, si no hace las modificaciones que tiene que hacer a nivel de alimentación, antioxidante, actividad física y demás, la enfermedad va a seguir avanzando. Y ustedes fíjense que en nuestro país, un país que tiene casi 50 millones de habitantes, hay 5 millones de diabéticos. De diabetes 2, ¿no? La diabetes 1, que es una enfermedad autoinmune, que es, distinta. La antigua llamada diabetes del adulto, diabetes de la vejez, ¿no? Porque aparecía en gente grande que no había tenido grandes cuidados en el tema alimentación. Pero prácticamente el 10-12% de la población tiene diabetes 2 y está en tratamiento. Y vaya a saber qué porcentaje hay de pacientes que están en las etapas iniciales de insulino resistencia y demás, que es cuando se produce un aumento de los niveles de insulina, pero todavía se mantienen relativamente normales los niveles de azúcar en la sangre. ¿Y por qué hablo de la diabetes 2? Porque, bueno, aparte de tener que ver evidentemente con la forma de vida, con la alimentación y demás, la insulinoresistencia y la diabetes 2 son factores que hacen que usted, si usted tiene alguno de estos problemas, tiene un 89% más de posibilidades de padecer una enfermedad de Alzheimer, por el solo hecho de tener insulinoresistencia o tener diabetes, ¿no? El sobrepeso es otra causa que viene asociada con la insulinoresistencia, con un aumento de azúcares, diabetes 2, y la diabetes 2 es uno de los grandes responsables de la aparición de la enfermedad de Alzheimer. Te dejo que hagas comentarios
y seguimos. Vamos a contarle un poquito a quien nos está acompañando, que estamos charlando con el doctor Dante Converti, neurocirujano y especialista en medicina integrativa, medicina ortomolecular, medicina homotoxicológica, ozonoterapia, quelación, células madres, plasma rico en plaquetas, terapia neural. Y vos, si vos podés recurrir por todo tipo de enfermedades crónicas y agudas. Su contacto 1551-74-1247. Te lo repito, agenda 15-51-74-12-47 o a través de su correo danteconverti@gmail.com. Ahora sí, continuamos escuchando, Dante.
¿Cómo no? Entonces, todo esto de la diabetes viene a cuento de que hasta se ha propuesto poner el nombre de diabetes 3 a la enfermedad de Alzheimer, por su relación importantísima que hay con el aumento de los niveles de insulina, o sea, insulinoresistencia, y por lo porque es mucho más frecuente en pacientes que padecen de diabetes 2. Y todo esto porque se han ensayado más de 200 productos, la medicina tradicional, para el tratamiento de la enfermedad de Alzheimer, ninguno de los cuales sirve absolutamente para nada. Hay uno o dos medicamentos que pueden ayudar transitoriamente, mejorar durante un tiempo relativamente corto los trastornos cognitivos, pero nada más que eso. Después la enfermedad sigue haciendo su evolución, o sea que es simplemente un paliativo. Y ahora se ha anunciado con bombos y platillos la aparición de un nuevo medicamento para el tratamiento de la enfermedad de Alzheimer, como se llama, en Estados Unidos, que va a seguir el mismo camino que los productos anteriores, porque está enfocado a lamentablemente la mayoría de los productos de la medicina de la medicina alopática está enfocado fundamentalmente a tratar síntomas, y algunos tratamientos, en el mejor de los casos, mejoran los síntomas. En el Alzheimer es muy poco lo que mejoran, y la enfermedad sigue haciendo su evolución. Y lo que se ha demostrado, hay una ciencia nueva, hablamos hace un tiempo de la resoliómica, que es una ciencia relativamente nueva, que fue introducida por un médico de la Universidad de Harvard en la década de los 90, un médico de origen hindú, Charles Serhan, de la Universidad de Harvard, que explica cómo es el proceso de inflamación, cómo al no resolverse entra en estado de inflamación silenciosa, que es la madre de todas las enfermedades que padecemos ahora, es inflamación silenciosa. Y hay otro trabajo ya también de importantes universidades, de Johns Hopkins, de Harvard también y demás. No es una nueva ciencia, pero podemos llamarla una nueva especialidad que habla de la neuroinflamación, o sea, de la inflamación del sistema nervioso central, y que es la responsable, entre otras cosas, de la aparición de la enfermedad de Alzheimer, como también se asocia con la esclerosis lateral amiotrófica, con la esclerosis múltiple, con ciertos cuadros psicóticos, con los cuadros bipolares, con los trastornos, con aspectos del trastorno autista y demás. Y ahí explica muy muy claramente cómo la falta de antioxidantes, el exceso de sustancias prooxidantes, de radicales libres, de todos los elementos que se producen en nuestro organismo por la contaminación ambiente, por los metales pesados que incorporamos, por el exceso de hidratos de carbono, como dijimos recién, por el exceso de grasas trans, por el exceso de sustancias químicas, y el poco consumo de sustancias naturales, como vegetales, como las crucíferas, como dijimos recién, ricos en flavonoides. Los flavonoides son los pigmentos antioxidantes que fabrican las plantas para defenderse del medio ambiente, de la radiación ultravioleta del sol, de los tóxicos, de los pesticidas, muchas veces fabrican esos pigmentos. Por eso la zanahoria es anaranjada, el zapallo igual, los cítricos son anaranjados, amarillos, o sea, cada uno tiene su color por tener distintos flavonoides, que son esos pigmentos antioxidantes. Hoy sabemos que estos flavonoides los fabrican todos estos vegetales por dos vías, y una de las vías es la vía, le vamos a dar el nombre, no es porque tengan que saber, del ácido chiquímico. El ácido chiquímico es una vía metabólica que tienen los vegetales y ciertas bacterias. A nivel de la vía del ácido chiquímico es donde actúa el glifosato para inhibir el crecimiento de ciertos vegetales. Como hoy está contaminado todo con, como se llama, glifosato, los vegetales de consumo, zanahorias, repollo, repollito, o sea, todo lo que uno puede consumir están contaminados con ácido chiquímico y son pobres en flavonoides, porque este elemento inhibe la síntesis de esos flavonoides. Cuando nosotros comemos tenemos pocos flavonoides, que son uno de los grandes protectores de la neurona y que evitan la aparición de la enfermedad de Alzheimer y demás, ¿no? Entonces, Hoy se sabe de la neuroinflamación y de los dos tipos de macrófagos que hay en el cerebro, el M1 y el M2 se llaman. ¿Qué son los macrófagos? Son las células que intervienen en el sistema inmunológico innato, es el sistema inmunológico con el cual nacemos, que actúa fagocitando, tragando, deglutiendo bacterias, virus, células cancerosas y demás a través de los neutrófilos, de los monocitos, de ciertos linfocitos que tienen capacidad de fagocitar y destruir, o sea, de englobar, de comerse directamente. Son glóbulos blancos de la sangre, ¿no? Una forma de glóbulos blancos de la sangre. Fagocitan, se comen a los invasores y los matan. A nivel del sistema nervioso existen macrófagos fijos que son los M1 y los M2, lo que se ha descubierto en los últimos tiempos, y es de lo que trata la neuroinflamación. Los M1 tienen que ver, los dos tienen que ver con la forma de vida. Los M1 son los proinflamatorios, o sea, al fagocitar los elementos que van a agredir a la neurona, segregan sustancias proinflamatorias, interleuquinas, prostaglandinas, factores de necrosis tumoral, etcétera, etcétera. Proinflamatorios porque son mecanismos de defensa de la inflamación. Una vez que controló al agresor, la inflamación tiene que desaparecer. Eso es la resoriómica, lo que dice. Cuando, debido a nuestra forma de vida, falta de actividad física, falta de nutrientes, exceso de hidrato de carbono refinado, de grasas trans, aceites hidrogenados, etcétera, 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 se activa los M1 que son proinflamatorios y llevan a un estado de inflamación crónica al sistema nervioso cerebral central y afecta a las neuronas. Al afectar a las neuronas, la neurona se defiende de esta agresión creando las placas que son características de la enfermedad de Alzheimer y las neurofibrillas. Es un mecanismo de defensa de la neurona para no ser destruida por esos tóxicos, por esas bacterias, por esos virus. Ahora, como el proceso de inflamación, de virosis y demás no es resuelto, porque no cambiamos la alimentación, no tomamos antioxidantes y demás, la defiende tanto que al final termina matando a la neurona, y ese es el problema del Alzheimer. Si no cambiamos a las M2, que son los macrófagos antiinflamatorios que frenan el proceso de inflamación, que tienen que ver con la alimentación, tienen que ver con la flora intestinal, con la microbiota, tienen que ver con la alimentación sana, con no consumir hidratos de carbono refinados, aceites refinados, todo lo que hemos hablado ahora, el proceso de Alzheimer no va a terminar. Y yo no conozco a ninguna persona que esté con un principio de déficit cognitivo de Alzheimer, además, al cual, aparte de decirle que tome la memantina y demás, que mejoran un poco, a nadie le dicen que tiene que hacer un cambio radical en la forma de vida y en la alimentación si quiere evitar que el cuadro siga progresando.
Bien, Dante, ya nos han hecho seña de que tenemos que empezar a despedirnos porque se nos ha pasado el tiempo muy rápido.
¿Cómo no? Entonces, recordarle a los oyentes que, primero, para evitar o prevenir o mejorar cualquiera de estas enfermedades, incluido el Alzheimer, tiene que hacer una modificación en su forma de vida. Tiene que mejorar su microbiota intestinal, cambiar los alimentos que está consumiendo, tiene que empezar con suplementos, actividad física y demás. Si no hace eso, no va a tener ningún resultado de mejoría en esta enfermedad de Alzheimer que estamos hablando hoy, o en cualquier enfermedad del grupo de las degenerativas.
Bien, Dante, Dios mediante, entonces en 7 días nos vamos a estar reencontrando.
Cómo no, un saludo a la audiencia, un abrazo a vos, Yamil, y hasta la semana que viene.
Muy bien, para vos que nos acompañás como siempre, gracias y chau.
Para comunicarse con el programa, email quiquewillion@gmail.com, WhatsApp +54 911 56 67 7084. A veces no alcanza con escuchar una sola vez un programa. Ingresa a On Demand.